Gracia y paz. Estamos en Romanos capítulo 3, verso 21. Al final de este capítulo estamos entrando en una nueva sección. Si se recuerdan, nosotros vimos que la introducción está en el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 16, que es el poder del Evangelio. Porque dice el 1.16, porque no me avergüenzo, porque es para la salvación. Y ese es el tema de Romanos, la salvación de Dios. Pero antes de darnos las buenas nuevas, nos da las malas noticias. ¿Y cuáles son? Que Dios está airado contra el pecador. Y así inicia el verso 18. Porque desde el cielo se revela la ira de Dios. Y desde el 1.18, terminando el capítulo 1 y todo el capítulo 2, todo habla acerca de la ira de Dios. Y terminando en el 3.19, es la sentencia final. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo, judíos y gentiles, todos están, dice, bajo el juicio de Dios, condenados. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva, la ley te acusa. La ley te dice y te muestra que tú eres un pecador, que yo soy pecador. La ley resalta la santidad de Dios. Y la ley nos guía a Cristo. Dice que es nuestro ayo para guiarnos a Cristo. Nos demuestra que somos pecadores, que Dios es santo y que necesitamos ser salvos. Entonces, cuando llegamos al verso 21, dice, pero ahora, demos gracias a Dios por la palabra pero, ¿verdad? Pero, porque un gran contraste, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es que la ley es la justicia de Dios porque resalta la perfecta santidad de Dios y todo lo que pide para que podamos entrar en la presencia de Dios. Pero ninguno puede entrar. Porque dice aquí en el verso 22, la justicia de Dios que es por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por cuánto? Todos pecaron y como todos somos pecadores, no podemos entrar en la presencia de Dios porque Él es santo, Él es puro y ninguno puede entrar por ser pecadores. Pero dice, volviendo al 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces la ley testifica de la justicia de Dios. No nos da la justicia, no puede salvarnos. Muchos dicen, si te murieras en esta noche, ¿a dónde irías? Pues yo trato de cumplir los 10 mandamientos, pero esto no es de intención. ¿Eres perfectamente justo como Dios o no entras en el reino de los cielos? Entonces, cuando escuchamos esto, dice que la ley y los profetas testifican de la justicia de Dios. ¿Cómo? Porque la ley y los profetas, ¿de qué nos habla? Nos habla de Jesucristo. Dice, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que hablan de mí, dijo Jesucristo. Son las que hablan de mí. Pablo dijo que todas las cosas que fueron escritas anteriormente, que fueron escritos para nuestro ejemplo, pero también para guiarnos a Cristo. Jesucristo caminando con los de Emaús, les mostró en todas las Escrituras cómo el Mesías tenía que padecer y después entrar en su gloria, y dice que les mostró. Esas clases nosotros lo tendremos ya, después de la graduación. Ya estando en su presencia, escucharemos los sermones que Cristo dio a los de Emaús. Ellos sí, ya estaban, ellos recibieron una probadita de lo que será el cielo. Entonces la ley y los profetas testificaban. Ellos no salvaban, pero testificaban de la justicia de Dios. ¿Pero qué testificaba? Dice la justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, no es por obras. ¿Qué dice el verso 20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Los que confían en la ley para ser salvos, los que dicen, pues trata de cumplir los 10 mandamientos, su condenación es segura. Es segura, jamás podrán. Y dice en el verso 22, la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, el Mesías, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Puede ser un judío, puede ser un israelita, puede ser de sangre pura, puede ser como sea. Pero si no tienen fe en el Señor Jesús, su condena es segura. ¿Cuántas personas dicen, no, pero ellos son judíos, ellos son israelitas, ellos sí van al cielo porque ellos son el pueblo? Es que cayeron en la misma mentira que cayeron los fariseos en el tiempo de Cristo. Y Juan el Bautista dijo, no digan dentro de ustedes, somos hijos de Abraham. Dice, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Y Jesucristo dijo, Abraham no es tu padre, Dios no es tu padre es el diablo. Y ellos eran judíos y eran israelitas. Entonces los que enseñan que por ser israelita o por ser judío, que son parte de la familia de Dios, caen en la misma mentira del diablo que se enseñaba en aquel entonces. Dice la palabra en verso 22... que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay ¿qué? No hay diferencia. Si eres israelita, si eres gentil, no hay diferencia. Como dice el verso 19, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, esas son las malas noticias. Y las buenas noticias es que Dios justifica al pecador. Dice en el verso 23, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuántos pecados necesitas para ser destituidos de la gloria de Dios? Con un solo pecado. ¿Cuántos pecados necesitaba Adán y Eva para ser destituidos del huerto de Edén? Un solo pecado y fueron destituidos. ¿Cuántos pecados tiene usted? ¿Cuántos pecados tengo yo? La condena es segura. Nadie puede escapar de su mano bajo su juicio. En lugar de tratar de escapar de su juicio, tenemos que correr a Cristo para ser justificados. ¿Pero qué significa justificados? Dice en el verso 24, siendo justificados. Hay una definición técnica para la palabra justificado porque es un término legal. Pero si me pregunta un niño, un pequeño, uno de mis hijos más pequeños, papá, hablaste de la justificación y no entiendo esa palabra grande. No lo entiendo, es una palabra muy grande. Yo digo, bueno, en términos más bajos, justificación es que Dios te perdona y vas a estar justo como si nunca hubieras pecado. justo como si nunca hubieras pecado. La justificación es un término legal que se ocupaba en las cortes de juicios como absolución. Es un término que implica que somos liberados de todas las acusaciones, de todo lo que está en nuestra contra, toda la evidencia. Ustedes también conocen que en nuestros cortes de juicio, ya que se ha pasado el juicio y has recibido absolución, no se puede volver a juzgarte sobre el mismo caso. Ya no. Y así, cuando Cristo nos perdona y nos justifica, y es cuando nos justifica, tampoco jamás volverá a sacar nuestros pecados a la luz. La justificación tiene que ver con Dios declarándonos justos, tiene que ver con nuestra posición. La santificación tiene que ver con nuestra práctica. Tiene que ver con Dios haciéndonos en la práctica justo. Lo voy a repetir. Cuando Dios nos justifica, nos declara, baja el martillo, caso cerrado, Él es justo. Ha recibido la absolución de todo lo que había en su contra. Es hermoso porque dice Romanos 8 que Dios es el juez. Dios es el juez y Dios es santo. ¿Cómo se le llama al abogado en contra? El fiscal. El fiscal es la ley. La ley saca toda la evidencia y dice, mira, este merece ser condenado y saca todas las razones. Y la lista no es corta porque dice en Apocalipsis que fueron abiertos los libros y fueron juzgados según sus obras. Se imagina cuántas cosas la ley tiene para condenar. Para él es un caso cerrado. Pero gloria a Dios, el que pone su fe en Jesucristo también tiene su abogado. Si nosotros hubiéramos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Él murió por nuestros luces, en vez del pecador, en nuestro lugar. Y Él se pone de pie y dice, sí, es culpable, pero yo pagué su culpa. Y Cristo nos, la justificación no es, la justificación es muy profundo. ¿Por qué? Porque la justificación no solamente es que Dios quita el pecado. La maravilla de la justificación es que Dios, Cristo nos da la justicia de Dios. Merecía ser condenado como todos los demás que ahorita están siendo lanzados al lago de fuego. Pero yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Él vivió una vida perfecta. Él nació sin pecado. Hasta fue concebido sin pecado. Nació sin pecado. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y cuando ofreció a sí mismo voluntariamente por mí, lo hizo sin pecado. Pero tomó todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades, y lo puso sobre sí. Y cuando Él murió, murió por mí. Y así quitó toda mi maldad. Entonces yo me presento delante de ti, no con mi propia justicia, como dijo Pablo, no con mi propia justicia, sino me presento con la justicia de Dios que Cristo me ha regalado. Es un don, es un regalo. Eso lo vamos a ver aquí en el verso 24. Siendo justificados, ¿cómo dice? Gratuito. No me costó nada. Pero ¿cuánto costó al Señor Jesús? Toda su vida. Entonces, esto no es una gracia barata. Esto no es un regalo que algunos dicen, no tiene costo. Bueno, tiene costo. No le costó a usted. No creo que cuando regalan algo de mucho valor, le regalan así una portátil o algo que necesita, y su papá se esforzó, y cuando se le pone en su mano, no creo que digan, ah, mira, no costó nada. ¿Así dicen? No. Luego dicen, ¿cuánto haber costado esto? ¿Cuánto se esforzó? ¿Cuántas horas de trabajo? Y ahorro. Así nosotros. Podemos confesar claramente, como dice aquí, siendo justificados gratuitamente. Pero ¿cuánto le costó a nuestro Salvador? Cuando la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte, Cristo dijo, yo lo pagaré en tu lugar. Él pagó el precio para que sea gratuita para mí. Dice, por su gracia, por su regalo, la palabra caris, C-H-A-R-I-S. Y la palabra caris, gracia, significa es un regalo, es un don. Por eso dice en Romanos 6:23 también que la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, el don de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es un regalo. Siendo justificados, entonces estaba yo diciendo que la justificación es una maravilla, porque no solamente habla, cuando una persona es justificada, no es solamente Dios quitando sus pecados, pero es Dios dando su justicia. Ese es la justificación. Eso es Dios justificando al impío. Y ese es lo que estábamos estudiando cuando vimos Romanos 1:16. Es el poder de Dios para la salvación. Y la justificación es Dios librándonos, salvándonos de la pena del pecado. Porque la pena del pecado es muerte. Y cuando Dios justifica al pecador, ya no tiene que sufrir la pena del pecado y ser condenados con los del mundo. Dice la manera que Dios lo hizo. Dice que es por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención también en griega significa, Dios siempre se ocupaba la palabra redención para hablar de uno que lo sacaba de la prisión, que lo sacaba de la cárcel por medio de un pago. Y este pago siempre fue hecho con plata. Entonces, en la Biblia, muchas veces personas que son, pues, prisioneros, encarcelados, ellos siempre iban liberados por el precio de plata. Y cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos la maravilla y a la vez, no sé qué palabra para describirlo, pero la gran blasfemia y ofensa de Judas, que vendió a nuestro Salvador por piezas de plata. Pero Jesucristo lo permitió. Y parte de su plan soberana era eso. ¿Para qué? Para que Él puede librar a nosotros por medio de su redención. Él fue vendido como un prisionero, como un esclavo, para que Él puede liberar a esclavos del pecado como usted y yo. Para sacarnos de la cárcel y la prisión de la pena del pecado. Y por eso dice que es por medio de la redención que es en Cristo Jesús. a quien Dios puso como propiciación. Ya es la tercera palabra. La primera, justificación. Declarados justos, aunque no lo éramos. La segunda, redención. Una persona libertada de la cárcel por medio de un pago, un precio. Y Cristo lo pagó no con oro, no con plata, sino con su sangre preciosa. Pero ahora llegamos a la tercera palabra, la palabra propiciación. Y la palabra propiciación nos habla que por medio del sacrificio de Cristo, la ira de Dios fue apaciguada, aplacada, porque Cristo satisfizo las demandas justas de Dios. Dios, como leímos en el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, está airado. Su ira se revela desde el cielo y va a condenar, y dice que todo el mundo, verso 19, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y Dios los va a juzgar con toda su ira. Por eso el infierno es real. Y sí, el fuego, aparte de que es eterno, es caliente. El rico dijo, estoy atormentado en este fuego. Están conscientes del dolor. Es un castigo. No es como enseñan los testigos de Jehová, que se mueren y todo se vuelve oscuro y ya dejan de existir. Ese se llama la aniquilación. Esa doctrina es del mismo diablo, es una mentira. Estaba consciente. Pensaba, dolía, crujen sus dientes. Dice, y hay lamentación y hay lloro. Están conscientes. Es un castigo y el castigo jamás se va a acabar. Y por eso es tan importante enseñar la propiciación de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en Él, cuando uno pone su fe en el Señor Jesús que muere en vez del pecador, Cristo es su propiciación. Cristo dijo, ya fui sacrificado. Ya morí en tu lugar. Y cuando esa persona es justificado y recibe la justicia de Dios, cuando esa persona recibe el perdón de pecados y es tan justo como Dios, porque Dios le da su justicia, Dios ya no está airado contra él. Piensa en eso. Yo tengo todos los motivos, después de recibir a Cristo, le di a Dios todos los motivos para decir, ya no aguanto a este. Este ya me agotó la paciencia. Esto ya no. Así piénsalo como en el matrimonio, por ejemplo. Viene a veces en la mente cuando dicen, ya no lo aguanto, ya no la quiero ver, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que Dios nunca ha hecho eso con usted? Y la respuesta es no. Dios, por Cristo, es nuestra propiciación. Ya nunca dice. No es como el hombre que hace promesas hasta la muerte nos separe y a los 3 meses ya están buscando el divorcio rápido por 800 pesos. ¿No? El hombre no es así. El hombre es así. Dios no es así. Y le voy a decir por qué. Dios jamás ha dicho, ya no aguanto a Marcos. Él me hace enojar tanto que lo voy a condenar. Le voy a decir por qué. Jamás ha hecho eso. No piensen porque me quiere así, por decirle así, soy tan bueno que... No, le di todos los motivos para darme la espalda. Pero dice la palabra de Dios, Cristo es nuestra propiciación. La ira de Dios ya fue descargada sobre Cristo. ahí en Gólgota, su enojo, su indignación cayó sobre él. Y cuando confié en Cristo, si Él se vuelve a enojar conmigo y vuelve a decir, ya no lo aguanto, ¿qué quiere decir? Que lo que Cristo hizo no es suficiente. Pero gloria a Dios, lo que hizo Cristo, cuando Él dijo, consumado es. Dios lo levantó de entre los muertos, dice Romanos 8, declarando a todos que Dios quedó satisfecho con lo que Cristo hizo. Cristo resucitado, Cristo a su diestra, es la garantía que jamás se va a desesperar de ti. Es la garantía que jamás va a estar airado contigo. Eso me da confianza. Y aparte de que me da confianza, me da un deseo para vivir con Él, porque algunos al escuchar esto, dice, no digas eso. Marcos, ¿cómo crees? Dígalo pero en voz baja con los fieles. Porque si lo escuchan, otros van a decir, bueno, si es así, entonces voy a vivir la vida loca, entonces. Voy a vivir como quiero. Voy a vivir en placer. Porque si jamás se va a enojar conmigo. Y este es algo muy interesante, porque cuando Dios justifica, Él da el Espíritu Santo a esa persona. Y esa persona, cuando Él recibe la justificación, quiere vivir en gratitud y en amor, quiere su vida sea de olor fragante y no quiere abusar de la gracia de Dios. No quiere vivir pecando para que la gracia abunde. Todos los que tienen esa idea merecen ser más condenados porque ocupan el sacrificio de Cristo como pretexto para pecar y su destrucción será peor porque conocen el Evangelio y aún así viven en maldad. No se confían, no se cree. No juega con Dios porque todos los que juegan con Dios salen perdiendo. Y se acaban ardiendo en el fuego eterno. Eso es el Evangelio de Dios. Y dice Marcos, entonces no lo digas porque si lo escuchan van a vivir más en el pecado. Y digo, no, prediquemos el Evangelio tal como es, como está escrito. Porque así como está escrito, Dios atraerá los suyos a Él. Y ellos vivirán la vida que Él pide de ellos. Por eso nos da el Espíritu de Dios. Entonces en el verso 25 dice, ¿a quién Dios puso? Cristo como nuestra propiciación. Por medio de la fe en su sangre. Es por fe, no es por obras. Es fe que Cristo, cuando la palabra de Dios, el decreto de Dios decía, la paga del pecado es muerte. Cristo derramó su sangre. ¿Y por qué derramó su sangre? Porque la ley de Dios dice, en la sangre está la vida. Y cuando Cristo derramó su sangre, derramó su vida. Y Él murió por pecadores. Y dice, ¿por qué lo hizo? Para manifestar su justicia. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y algunos dicen, eso no lo entendí bien. ¿Pasó por alto los pecados? ¿Dios pasa por alto los pecados? En un sentido, definitivamente no. Dios no pasa por alto ningún pecado. Él es santo, Él es justo. Él no dice, no pasa nada, pecas, olvídate, para la otra me lo pagas, ¿no? No, Dios no es así. Entonces, ¿por qué dice que pasó por alto? los pecados pasados. Porque está contestando una pregunta que muchos de ellos tuvieron en aquel tiempo. Aquí dice, desde el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, así, vino a la luz el Evangelio. Entonces, la gracia de Dios, el perdón de Dios, siempre ha sido desde Adán. Por eso, cuando Adán pecó, él fue que sacrificó. Y hubo pieles que lo cubrieron. Fue Dios que derramó sangre como expiación. Y Dios cubría, por decirlo así, los pecados. Pero, ¿con qué fin? Esperando la venida de Cristo. Esperando la manifestación que Cristo iba a venir, nacer en santidad, vivir en santidad y dar su vida en ofrenda completamente santo. Entonces la pregunta es, ¿entonces cómo fueron salvos los del Antiguo Testamento? Pues ellos miraban hacia adelante, nosotros miramos hacia atrás. Decimos, muchos predican, y Cristo murió hace 2000 años. Pero ellos no decían eso. Ellos decían, viene el Mesías. Y Él va a hacer la ofrenda por nosotros. Así fue salvo Adán. Así fue salvo Enoc. ¿Y qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Pero por qué? Porque era salvo. ¿Cómo era salvo? Por medio de la fe. ¿Pero fe en qué? Fe en el Mesías que venía. ¿Pero cómo sabía? Porque Dios predicó el Evangelio desde Génesis 3:15. Así le dijo a Eva, que tendrá un hijo. Así dijo Abraham, tendrás un hijo. Así dijo a David, tendrás un hijo. El Evangelio siempre se predicaba, desde Adán y Eva. Y los que confiaron en el Señor Jesús que venía, Dios expió sus pecados, pero expiar es cubrir. Y Él pasó por alto los pecados cubiertos. Pero cuando Cristo vino, Él hizo remisión de los pecados. Él los quitó, como dice el himno, mis culpas, todas, Él quitó. Mi culpa, Él quitó. Entonces Dios pasó por alto los pecados pasados de los creyentes, los que tenían su fe hacia la venida del Señor Jesús. Dice en el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo. Perdón, ¿quién es el justo? Es Cristo. Dice, entonces yo soy justo. Pero bueno, sí, aquí dice, para que a fin de que Él sea justo. Justo, Cristo es justo, y gloria a Dios, dice, y el que justifica el impío, que es de la fe, que de Jesús. Pecadores, impíos, ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, Él es justo, y Él nos justifica, quitando nuestros pecados y dándonos la justicia de Dios. Aunque no hubiera justicia. Porque incluso como inconversos, tratando de demostrar y presentar nuestras buenas obras, pero Dios, yo no estoy tan malo. Mira, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. ¿Y qué dice Isaías 64:6? Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, papel higiénico, peor todavía, toallas femeninas, es lo que algunos traducen esa palabra, trapos. Dice Dios, así ve nuestras buenas obras. Y se imagina diciendo, Dios, pero no soy tan malo, mira. Y cuando la muestran es repulsivo. Y hace tres preguntas. Son más preguntas, pero nada más en el 27 son tres preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia queda excluida. ¿Quién va a poder decir, es que yo merezco estar acá? Mira, yo fui. Todos van a entrar por gracia, por medio de la fe. Nadie va a decir, es que yo merezco estar aquí más que aquel, porque no. Romanos 3:10. No hay justo, ni aún justo. No hay. La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No. Las obras no nos pueden salvar. Las obras lo único que van a hacer, la ley lo único que va a hacer es condenarnos más. Nos da más evidencia de que fuimos infieles, impíos, injustos. Es lo único que contribuye. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué más dice? Sin las obras de la ley, ninguna obra contribuye a nuestra justificación, a nuestra salvación. Ninguna. Es, como decían los reformadores, es la fe sola salva. Sola fe. Sin las obras de la ley. La fe sola. Solamente. Por solo creer. Dice el 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces aquí, distinciones quedan excluidas. Jactancia queda excluida en el verso 27 y 28. La jactancia queda excluida. Pero en el 29 y 30... las distinciones, si somos judíos, si somos gentiles. Porque por medio del Evangelio y por medio de la fe, por medio de la justificación de Dios, en la iglesia de Cristo no hay judío, no hay gentil. No hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Dice el verso 30, porque Dios es uno. Y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Eso es todo eso que tiene que ver con distinciones nacionales quedan excluidas por el Evangelio. La jactancia queda excluida. Las distinciones quedan excluidas. Y en el 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto lo vamos a explicar ya en el capítulo 6, 7, la mayor parte del 8. Pero aquí vemos que es la ley, la fe de Cristo que nos confirma. Hay muchas personas que hablan de confirmación y tantas cosas. Pero ¿qué nos confirma en Cristo? La fe. La fe. Y es todo gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien justifica, nos declara justos delante de Dios. Él es quien nos redimió. Él pagó el precio para que podamos ser libres y salir de la cárcel, de la prisión, del pecado y de la condenación. Y Él es nuestra propiciación. Él fue sacrificado para quitar, para apaciguar, aplacar la ira de Dios, porque Cristo satisfizo sus demandas justas. Él vivió la vida perfecta. Sigamos sus pisadas y vivamos en gratitud, porque Dios es el que justifica.